Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. ¿Qué tal, Luis? No me confundí. Aunque Miriam me confunde porque todavía sigue usando un chat que se llama Todo a Pulmón. Pero aún así, apreciables amigos, qué gusto poderlos acompañar hoy miércoles 11 de marzo del año 2020. Hoy que la Organización Mundial de la Salud decidió el declarar el coronavirus COVID-2 que provoca la enfermedad COVID-19, que no la 29, George, pues hoy decidieron declarar...
Hoy sí, ya le puse COVID-19.
Hoy sí, ya declararlo una pandemia, George. Vamos a explicarles a los oyentes, por supuesto, hoy en Libertópolis al mediodía les vamos a explicar qué significa esta declaración de una pandemia. Independientemente de lo que nosotros pensemos al respecto y los daños reales que todo este pánico a una nueva enfermedad y un nuevo reto que debemos emprender como especie, que no ha sido el más peligroso de toda la historia de nuestra humanidad. Pues bueno, amigos, independientemente de eso, pues nosotros les vamos a comentar qué es lo que significa esta declaración de pandemia. También vamos a comentar la decisión que tomó el presidente Alejandro Yamatei de que todos aquellos europeos o todos aquellos que vengan de Europa, porque no es únicamente los europeos, Jorge, tengan que pasar por un periodo de 7 días de cuarentena en el hospital de Villanueva, que lamentablemente, ¿qué pasó?
Es que hay una corrección al respecto, y es que los guatemaltecos que vengan de Europa pueden pasar los 7 días en cuarentena en su casa.
Como es el caso del ministro de Economía, Antonio Maluf, con quien vamos a hacer un enlace en el siguiente segmento, al igual que el licenciado Maynor Cordón, que es el director del INGUAT, porque ambos andan de paseo, y me imagino que alguno más se fue con ellos.
No, de paseo andan trabajando.
¡Ay, perdón! Ya me va a escuchar Tony y va a decir esta parte de Yolanda. Digo, pues, porque ir a Europa también es ir a disfrutar de tantas cosas hermosas que hay en el viejo continente. Pero bueno, en fin, amigos, vamos a hacer un enlace con el ministro de Economía hasta España para que nos comente acerca de estas decisiones recientes del presidente Alejandro Yamatei, que lamentablemente, Jorge, parece que es una de esas decisiones que toma el presidente más aconsejado por sus emociones que por su razón, porque me parece que ahorita ya terminó de hundir las esperanzas de muchos guatemaltecos de que para la Semana Santa se pudieran recuperar de todos los problemas económicos que hemos tenido o empezarse a recuperar de todos los problemas que hemos tenido en lo que respecta a la economía en nuestro país en los años recientes. ¿Por qué? Porque es a mí me parece una contradicción tremenda. Ayer celebraban en el precisamente del INGUAT, celebraban que ya venía la temporada de Semana Santa y que se esperaban casi 4 millones de viajeros que vinieran a pasar esos tiempos en nuestra Guatemala. Muchos de estos que vienen de Europa, porque les llama la atención todas las tradiciones de nuestro país. Pues ahora, las embajadas de los distintos países europeos en Guatemala están comunicando a sus connacionales en sus países, es que si tenían prevista una visita a Guatemala, o la cancelen o la pospongan. Eso es lo que se está generando en nuestro país cuando todavía ni siquiera ha sido declarado algún caso. ¿Y qué es ese temor a que en algún momento, porque así va a suceder, se diga ya tenemos el primer caso confirmado del coronavirus? Ya han habido varios personas que se ha tenido alguna duda. La más reciente, ayer, un migrante deportado que fue evaluado y se llegó a la conclusión que lo que tenía era la influenza y no el coronavirus. O el COVID-2 o la enfermedad de COVID-19, no tenía ninguna de estas dos cosas. Entonces, en algún momento, así como ya en Honduras hoy se confirmaron a dos mujeres que tienen el COVID-19, igual va a suceder en nuestra Guatemala, no importa cuántas medidas se tomen, porque así ha sido a lo largo de la historia. Entonces, Jorge, ¿por qué hacer tanto daño por estar a tono con algunas medidas que están tomando en otros países en lo que respecta al tema de esta nueva, por supuesto, amenaza a la salud de los humanos? Pero es una amenaza que no ha sido ni será la más grave que vayamos a enfrentar. Más aún, por la mañana yo veía un detalle de muertes por distintas enfermedades en promedio, diarias, en lo que va del año. Y sin duda no es el coronavirus el que ocupa los primeros lugares, sino son otras las enfermedades por las cuales mueren más personas en el mundo. Lo que pasa es que ahorita, obviamente, con toda la información que se maneja y el hecho de que haya surgido en China, y de repente eran miles los que se estaban contagiando en una China que hoy anuncia que ya han controlado la expansión del virus, y más aún, en Wuhan, ya declararon que, bueno, muchachos, tranquilos, ya ahorita ya todo lo tenemos fríamente controlado, pero no solo tienen fríamente controlado el virus, también a la gente, George. Porque todo esto ha hecho que muchos estén dispuestos a que los gobernantes vayan a controlar todo lo que tú hagas. Los controles que tienen hoy las personas sanas en China, que han aceptado voluntariamente, les está dando, y sobre todo a un gobierno dictatorial como el de Xi Jinping,
que ayer se paseó triunfal en Wuhan,
les están dando un poder increíble. ¿Y todo por qué? Todo por ese miedo sobredimensionado, porque yo no estoy diciendo que no tomemos precauciones, todo lo contrario, hay que tomar precauciones, pero las precauciones las debemos de tomar cada uno de nosotros en lo individual. De ahora en adelante, Jorge y yo, a pesar de que nos conocemos muy bien y sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de contagiarnos, ¿cómo nos vamos a saludar, George? Así. Al estilo Pence. A ver, hola, George, muy bien. Pues sí, aunque hay que tener cuidado, porque si uno estornuda aquí, será que te lo paso con el codo. Pero bueno.
De hecho, en algún lado leí que en la ropa, en la tela, se mantiene vivo el coronavirus, algo así como por 9 horas.
Pero bueno, en fin, apreciables amigos, les vamos a comentar.
Pero que mejor saludos poco.
Por supuesto, yo considero que se apresuró demasiado el presidente Alejandro Yamatei, que se dejó llevar por la emoción y por el deseo de sentirse el papá de todos los guatemaltecos, el superhéroe que nos viene a cuidar y a salvar. Y en lugar de cuidarnos y salvarnos, le está haciendo un daño terrible a la ya de por sí, a pesar de su discurso. Porque el discurso que dio, que es otro de los temas que queremos tratar con un poco de detalle hoy en Libertópolis al mediodía, a pesar de que el discurso que él dio en el desayuno de la Cámara de Construcción hoy, Jorge, del cual, dentro de otras cosas, pues resalta que tenían, creo que un par de décadas, que ningún presidente llegaba a desayunar con los constructores. Yo no sé si eso es bueno o es malo, porque pienso que el que ande haciendo reuniones con ciertos grupos en particular puede dar generar cierta suspicacia en lo que respecta a posibles privilegios. Si quiere el presidente que efectivamente haya un desarrollo y un progreso en nuestro país y una mejora real en la calidad de vida de todos, lo que debe de dejar de hacer es de estorbar. Todo lo que él pueda dejar de estorbar como presidente del país, o sea, todos aquellos lugares en los cuales, o todos aquellos espacios, todos aquellos procesos burocráticos que él puede eliminar, que los elimine. Por ejemplo, una de las cosas que dijo, que me parece correcta, pues bueno, al fin, como les encanta tener formularios y pedir requisitos para hacer cosas en esta sociedad en la cual parece que vivimos por permisos y no ejerciendo nuestra libertad, pues me parece bien que se haya al menos propuesto hacer una ventanilla única para los constructores, que ojalá sea para todos, y al hacer esa ventanilla única, que se eliminen un montón de esos engorrosos trámites que se tienen que hacer para poder invertir y ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en nuestro país, George. Ojalá.
Sí, porque te imaginas, o sea, nosotros aquí tanto que hemos dicho que sí, que hay que atraer inversión y todo, pero de ahí viene una persona que quiere poner una fábrica de lo que sea, de zapatos, de carros, de partes, de cualquier cosa, aquí en Guatemala. Y solo para que le den la licencia de construcción para hacer la fábrica se lleva como 15 o 18 meses, imagínate,
eso es ridículo, va. Entonces, dijo cosas, por cierto, dijo cosas muy interesantes, en varias de estas cosas voy a coincidir con el presidente, con otras no, también porque me parece que no. Pero en algunas sí voy a estar de acuerdo, también voy a estar de acuerdo en lo que dijo acerca de a nadie, porque efectivamente a nadie ha beneficiado más que a los burócratas que trabajan en esta entidad, a nadie, ¿no? Porque como fue hecho, como también ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no permite que haya esa inversión en proyectos que efectivamente necesitamos los guatemaltecos. Entonces, pues coincido con muchas cosas con el presidente. Pero lamentablemente, Jorge, pienso que Alejandro Yamatei no fue capaz de darse cuenta los que van a morir, y vean, los que van a morir en Guatemala, que van a ser más por esta decisión de prohibir la entrada, porque es prácticamente prohibir la entrada. ¿Quién va a venir? Imagínense a la Semana Santa, es una semana. ¿Una semana cuántos días tiene? 7 días. ¿Quién va a venir a estar esos 7 días en cuarentena en el hospital de Villanueva? ¿Quién? ¡Miren qué alegre Semana Santa en el hospital de Villanueva de Guatemala! ¡Vengan, compren sus boletos! ¡No les va a costar nada el hospedaje! ¡Ustedes se quedan gratis en el hospital de Villanueva! Bueno, creo que por más que intentemos vender esa propuesta, no va a funcionar. Yo espero, Jorge, que dé marcha atrás pronto en esta decisión, aunque los daños que ya causó, esos ya nadie los va a revertir. Porque, repito, y nosotros hemos visto los comunicados que ya están enviando de todas las embajadas a sus países para pedirle a sus conciudadanos, para pedirles que por favor no viajen a Guatemala y que cancelen los vuelos, que cancelen o pospongan sus viajes. Entonces, repito, si de casualidad para el cumpleaños de George, el 28 de marzo, dice Alejandro Yamatei, bueno, ya pues ni modo, ya tuvimos nuestro primer caso, pero ya en el mundo se ha reducido el riesgo y pues bueno, ya, bienvenidos europeos, bienvenidos a Guatemala. ¿Van a venir algunos que van a decidir correr el riesgo, Jorge, de no haber cambiado sus viajes o haberlos cancelado? Pero la mayoría, ¿qué va a hacer? La mayoría no va a venir a Guatemala, simplemente es un daño terrible al que se supone que es uno de los mercados que se quiere estimular en nuestro país, el mercado del turismo. Y bueno, en fin, eso es, y aunque que es triste y lamentable, pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa. Y antes de irme a esa pausa, aprovecho a recomendarles a los oyentes lo importante que es que se cuiden, lo importante que es que se preocupen ustedes por ustedes mismos, como lo hago yo, y yo solo puedo hablar por mí, porque yo sí me preocupo por tomar todos los días, sin falta, ya es, repito, es un hábito de vida. A mí me da miedo, sí, cuando de casualidad no hay y no puedo tomar ni la quinasa líquida de Ela ni el aloe vera de Ela. Pilas, George, yo también ya tengo dos, porque parece que ahorita se agotaron, pero entiendo que viene o están por agotarse, pero entiendo que viene un importante cantidad de equinacias y de aloe veras. Pero si de casualidad usted ya no encuentra equinacia, que todavía sé que hay en GNC y todavía hay algunas cuantas en el 4950-3414, que es el WhatsApp de Ela, pero y sé que GNC también hay todavía, George, que pues bueno, aprendamos a cuidarnos nosotros mismos, a preocuparnos por nosotros mismos. Pero aquellos que de casualidad digan, no, esto va a pasar antes de tiempo, y cuando vayan a comprar resulte que le digan, mire, en unos días se la traemos, mi recomendación, y desde ya a los que están tomando equinacia blend de Ela, que se atrevan a probar el aloe vera gel de Ela. Extraordinario producto, tan buen producto como es la equinacia blend líquida de Ela, que es para cuidar el sistema digestivo. Y recordemos que muchos de los virus precisamente sirven, de los virus van a afectar todo nuestro sistema digestivo o pueden entrar también por nuestro sistema digestivo. Entonces es importante que cuidemos ambas cosas, fortalecer nuestras defensas y cuidar nuestro sistema digestivo. El aloe vera gel de Ela, que encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar brevemente hasta España. ¿En qué lugar de España, George? Ni enterado. Ya nos contará el ministro de Economía dónde se encuentran con el director del INGUAT cuando regresemos de la siguiente pausa. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y tenemos ya en línea al ministro de Economía, Antonio Maluf, a quien le damos la bienvenida a Libertópolis al mediodía. Tony, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, qué rápido regresé, aunque sea por medio del teléfono.
Yo estaba preocupada cuando leí la noticia, dije, híjola, ¿cuándo fue? ¿Antes o después de que lo entrevistamos? Y luego dijo Jorge, no, ahorita está de gira en España. Dije, menos mal que antes de que viniera a Libertópolis, Tony. Pero bueno.
Muchas gracias, aquí estamos listos.
Pero ahí está.
Contentos con todo lo que logramos hacer. Estuvimos el día de hoy con muchos empresarios tan interesados en invertir en Guatemala, especialmente en el área de infraestructura, en el área de telecomunicaciones. Hay una gira de empresarios y esperamos que esto del coronavirus pase ya de aquí a finales de mayo, que ellos estarán llegando a Guatemala.
Tony, ¿hasta mayo considera usted que va a terminar toda esta situación en la que estamos?
No, yo le digo que en mayo es que vienen los empresarios españoles.
Ah, ok. Y pues bueno, cuénteme cómo se han recibido las noticias, por lo menos en España, de la decisión del presidente pues prácticamente ya no dejar entrar europeos por un tiempo, no sé por cuántos días. Porque decir, miren, vénganse a pasear a Guatemala a conocer el hospital de Villanueva, no creo que vaya a traer a muchos turistas.
A ver, yo le puedo mandar el audio a las declaraciones del ministro de Salud y únicamente van al hospital las personas que presenten síntomas. Ya no tardarán en sacar el comunicado donde esté esa parte aclaratoria. No todos van directo del aeropuerto al hospital, porque con el primer avión se llena el hospital y ya no hay espacio para el segundo. Entonces realmente debemos de aprovechar los espacios para las personas que realmente tienen necesidad del hospital y el cordón sanitario pues estaría haciéndose a través de una cuarentena de 7 días en casa. Eso quiere decir que estamos esperando únicamente a viajeros guatemaltecos que quieran regresar a Guatemala como yo, que estaré 7 días teletrabajando. Y esperando, pues, que dependiendo de que todo salga bien, ya podré regresar a la vida normal la próxima semana.
A ver, Tony, estoy un poco confundida con lo que me acaba de decir, porque dice solo los que presenten síntomas. Eso es lo que se ha dicho.
Yo le mando, el audio. Va. Ahora mismo le mando el audio.
Sin embargo, usted, aunque no presente síntomas, cuando venga a Guatemala, va a tener que guardar 7 días, entre comillas, de cuarentena, porque cuarentena viene 40. Menos mal que no van a ser 40 días. Pero no, va a tener que estar 7 días. Va a tener que estar 7 días recluido en su residencia.
Correcto. Y nosotros pensaremos la mejor manera de tener menos contacto con las personas. En Europa hemos tenido todos los cuidados. Yo creería que no debería haber ningún problema, pero lo que queremos hacer es que evitar a lo más posible tener ese virus en Guatemala.
Yo obviamente deseo que ninguno de ustedes, ni usted ni el director del INGUAT, ni los que los hayan acompañado en esta gira, pues tengan algún problema. Eso es lo primero que quiero externar. Pero ahora también, Tony, mi preocupación en lo que respecta al caso ya específico de los europeos, porque ustedes son guatemaltecos. Entonces ustedes como guatemaltecos vienen de Europa y tendrán que pasar 7 días sin salir de sus casas, donde podrán hacer el tan de moda home office, va, okay. Pero ¿qué pasa si yo soy una española que había organizado una visita a Guatemala aprovechando el inicio de la primavera y la Semana Santa? ¿Qué pasa en ese caso?
Esperamos que Semana Santa se quiten esas restricciones. Si ustedes se fijan, la curva está bajando de los contagios, ya bajó en Asia, está llegando a su tope en Europa, y lo que pretenden en Guatemala, yo sigo en Europa, yo llego hasta mañana, lo que se pretende es esperar a que no llegue, o cuando llegue ya la curva vaya en descendencia, que ya las vacunas estén listas. Es una gripe, todos nos han contagiado una gripe en alguna vez en nuestra vida, pero esta es una gripe que todavía no tiene cura, y que para la población vulnerable de Guatemala, que en el interior del país es mucha, pues puede ser una gripe letal, y eso es lo que el doctor quiere evitar con estas medidas. Esperamos que pronto se levanten y que regresemos a la normalidad.
Pero a nosotros, Tony, y usted como empresario, nos va a entender perfectamente. Lo que nos preocupa es ese mensaje, porque usted, si yo soy una persona, una europea, que había organizado un viaje para Guatemala, y escucho las recomendaciones que están hoy enviando de mi embajada en Guatemala, de que o cancele o posponga mi viaje a nuestro país, pues, o el viaje a Guatemala, pues definitivamente yo o lo pospongo o lo cancelo. Y eso lo están, me imagino, haciendo desde ya. Entonces, la pregunta, en Guatemala, pues obviamente han trabajado bien, considero, porque hasta este momento se ha tenido un buen control, pero en algún, yo no sé, mañana, como dice la canción, hoy, mañana, pasado, en algún momento ya va a llegar a nuestro país, las primeras dos hondureñas ya fueron diagnosticadas con el COVID-19 y poco falta, por más cuidados que se tengan, para que aparezca un caso en nuestro país. Y eso se van a resaltar, y sabemos que el nivel, el porcentaje de muertes de los contagiados al final de esta gripe, porque estamos totalmente de acuerdo, es bajo. Y si se tienen todos los controles y cada uno de nosotros prevenimos en lo particular, podemos ir aguantando este proceso. Y sobre todo ayer ya Xi Jinping feliz paseando por Wuhan, mostrando que ya esto viene para abajo. Pero a mí lo que me preocupa es la economía de los guatemaltecos, porque podemos ver a la primera persona contagiada, y cuando algún día muera alguien del COVID-19 en nuestro país, va a ser titulares. Pero los que no hacen titulares son aquellos a quienes decisiones como estas los afectan económicamente. Venimos de varios años con bien, bien difícil para la economía de los guatemaltecos. Y esta decisión del presidente es un golpe para el turismo, Tony. Y esa es nuestra preocupación. Ese turismo que ayer estaban con mucha alegría, precisamente los señores de Linguat, anunciando que se esperaban casi 4 millones de visitantes en Semana Santa. Una gran parte.
Pero la mayoría viene del Salvador. Y en El Salvador no iban a dejar entrar guatemaltecos solamente con pasaporte. Entonces nosotros queremos que cuando vengan los hermanos salvadoreños estén seguros que aquí tenemos acordonado también el virus y que lastimosamente sobre las mayorías vamos a tratar de atenderlos. Entonces, cierto, van a bajar un poco los europeos que vengan en un par de semanas. Yo no creo que esto dure más de un par de semanas, esa es mi opinión personal, pero la mayoría de visitantes que vienen de El Salvador, que en el total anualmente es más del 40%, pues los vamos a tener seguros que cuando estén ellos acá tampoco se van a contagiar. Entonces, es lo que está sucediendo hoy. Sabemos que se van a cancelar. A mí me cancelaron también algunos eventos. A universidades, colegios han cancelado eventos y viajes. Es algo que está sucediendo, pero es temporal. Y yo sé que Guatemala va a salir porque la economía particular, como usted dice, puede doler un poquito. Pero en general, los análisis que el propio Banco Guatemala nos ha dado, Junta Monetaria, son positivos. En Guatemala, cuando hay un proceso de estos mundiales, como el petróleo se viene abajo y es donde más gastamos, empata más o menos el producto interno bruto, no baja tanto, y con las inversiones que nosotros pretendemos que entren en este próximo periodo, pues yo creo que vamos a tener algo positivo. No estoy diciendo que vamos a aprovecharnos de esta situación, pero yo le puedo mandar inclusive noticias de órdenes de prendas textiles en El Salvador aumentaron porque cancelaron órdenes de China. Entonces, yo creo que al final de cuentas vamos a tener un dolor temporal a algunas personas, a algunos segmentos, como bien usted dice, el turismo, especialmente en estas fiestas que vienen muchos visitantes, pero vamos a salir adelante.
Tony, como le dijimos precisamente cuando estuvo aquí conversando con nosotros, ese es el objetivo. Al final, por lo menos para Jorge, para mí, para el equipo Libertópolis, sabemos lo que nos estamos jugando los guatemaltecos y es importante que tengamos éxito. Por eso es que nos preocupan estas medidas, considero apresuradas, que toma el presidente sin realmente el ser, antes de tomarlas, ver el efecto, esos efectos, como dirían Frederic Bastiat o Henry Hazlitt, esos efectos que no se ven de las decisiones políticas que se toman. Pero bueno, lamentablemente esa decisión política ya fue tomada y esperamos, como usted dice, que pronto se revierta para que los daños que cause esa decisión, dentro de otras cosas buenas que están haciendo y se las hemos reconocido, se logre de alguna forma compensar. Pero bueno, Tony, ¿cuándo viene de regreso a Guatemala?
No, yo mañana estoy, ya próximamente estaremos tomando un avión y ya estaremos llegando a Guatemala. Y como publiqué en un último tweet, porque algunos estaban preocupados, especialmente los que quieren ver en un hospital público, yo por mí no tendría ningún problema estar en un hospital público si llegara con algún síntoma. Pero hay algunos que quieren que todo sea parejo, pero no voy a usar una cama de alguien que tal vez si la necesita, pero yo pasaré por todos los protocolos y según lo último que le acabo de mandar el audio al WhatsApp de Jorge, si hay necesidad, después de pasar esos protocolos, yo tengo que ir al hospital, voy, pero él, en la conferencia de prensa, el propio ministro dijo que nosotros guardaríamos la cuarentena en la casa y hay maneras de que controlen a todos los que nos vamos a nuestra casa y que estemos fuera de circulación una temporada.
No, totalmente de acuerdo con usted, Tony. Sería ridículo que, más si no tienen ningún síntoma ni nada, que como bien lo dice, que se ocupe un espacio que probablemente lo necesite otra persona, ¿no? Eso sería totalmente absurdo para usted y para todos los guatemaltecos, pues, porque al final, como bien decimos, los guatemaltecos a su casa, a menos que haya alguna duda. Y una vez resuelta esa duda, pues también hay que liberar los espacios para el momento en el cual sí, efectivamente, se empiezan a dar casos en nuestro país. Por lo menos nosotros estamos en eso totalmente de acuerdo y nos parece solo producto de una mente enferma y de un resentido el decir, que también los manden al hospital solo porque es ministro de Economía, porque es Antonio Maluf o porque es cualquier cosa. Así que no, en ese punto estamos, nosotros no tenemos ninguna duda. A nosotros lo que nos preocupa, Tony, y lo decimos con toda la claridad y la honestidad y objetividad, además de eso que nos caracteriza, lo que nos preocupa es que en este caso el remedio resulte peor que la enfermedad, como acaba de poner el abogado exdiputado Luis Pedro Álvarez en lo que respecta a esta decisión que tomó el presidente de en el caso de los europeos. Pero bueno, en fin, esperemos que lo hagan razonar y que pronto en marcha atrás y no sean tantas las cancelaciones que hayan de viajeros de otros países para este tiempo que podríamos estar aprovechando. Pero bueno, en fin, Tony, muchas gracias por haber recibido esta llamada y le deseamos un feliz viaje de regreso. Y
ya salió el comunicado del Ministerio de Salud, que lo vamos a compartir también.
Por favor, Tony, y nosotros ya también lo compartimos con nuestros oyentes.
De hecho, ahorita en el siguiente segmento vamos a conversar con el doctor Manuel Sagastume, que es director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, precisamente para que nos cuente acerca de estas decisiones que han tomado, ¿no?
Perfecto. Ahí seguiremos entonces a la distancia por Facebook, el resto de las entrevistas.
Muchas gracias.
Gracias, Tony. Gracias, Tony. Buenas tardes y feliz viaje regreso a Guatemala.
Muchas gracias.
Bueno, apreciables oyentes, antes de que nos vayamos a la pausa, tenemos, quiero, porque yo me voy a despedir al finalizar este segmento, porque hoy, como bien les había recordado yo a los oyentes, hoy es el patio de atrás. Y vamos a ver qué temas tienen preparados Jorge y Renny Bake para compartir con nosotros. Y antes de eso, pues ya Jorge tiene planificado varios enlaces con otras personas para que entendamos mejor esta situación. Entonces, yo lo único que quiero es agradecerle, antes de que Jorge mencione un par de cosas más y anuncios importantes que tenemos para ustedes, es agradecerle a los librehéroes que desde ya están compartiendo todo a pulmón y pedirles por favor que más los compartan, amigos. Todavía estamos en deuda con ustedes, no sé si Jorge ya tiene a la mano qué es lo que representa esta declaratoria de pandemia de parte de la OMS. Sí, ya lo tiene listo para que de una vez lo compartamos en este segmento. Así que, como tengo algún problema, ya saben, estos nuevos algoritmos de Facebook para conectarme, vamos con George para que nos comente, nos diga qué es lo que significa esta declaratoria de pandemia que hizo hoy la OMS. Adelante, George.
Básicamente lo que dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud hoy es que a raíz de los números que se han visto en los últimos días, y quiero recalcar esto que de hecho fue así con lo que empezó su declaratoria. En las pasadas 2 semanas el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha incrementado 13 veces y el número de países afectados también se ha triplicado. Con lo cual ahorita ya hay 118 mil casos en 114 países y 4.291 personas han perdido la vida. Esto fue con lo que empezó y a raíz de eso fue que dijo que ahora, después de estos números y estos datos, se puede ya caracterizar el COVID-19 como una pandemia. Y luego explicó que
PAN viene de universal, sí. O sea, una epidemia universal en el sentido de que ya es para todo el mundo. O sea, de nuevo, va a llegar a Guatemala, va a llegar.
Sí, en efecto, ya él hizo ahí la cifra de cuántos países tienen, ya hay ahorita casos de personas que tienen se han contaminado con la enfermedad, que ya tienen la enfermedad, de los cuales, ya mencioné, son 114, luego hay 81 países que no han reportado ningún caso, en donde estamos Guatemala, y 57 países que han reportado 10 casos o menos, y él al final en todo el discurso básicamente lo que dijo es, estas dos frases son, creo que son las importantes. Nunca antes hemos visto una pandemia que se dé como consecuencia de un coronavirus, pero también nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada. Y pienso que estas son las dos clases, lo del coronavirus, porque ya habíamos visto, ya hemos conversado en otras ocasiones con relación al coronavirus per se. Y lo importante es, pienso yo, es esa parte que dijo, y tampoco nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada. Y yo escuché parte de la conferencia de prensa que dieron ahí en la Organización Mundial de la Salud hoy en la mañana. Y me llamó mucho la atención que una de las cosas que enfatizó y le dio mucho énfasis tanto él, el director general, como el director ejecutivo de la OMS, es de que ellos consideran que es mucho más costo efectivo y mucho más eficiente el hacer el, ellos le llaman, ¿qué? Seguimiento de personas y contactos, o sea, si hay un enfermo, entonces aislarlo y ver con qué personas ha tenido contacto y entonces ver si estas personas se han contagiado y hacerlo así, versus el cerrar todo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se hizo en Italia ahorita, donde básicamente tienen a todo el mundo aislado. Ellos, repito, fueron muy tajantes ambos, los dos, y también la directora técnica que estaba ahí, de que es más, es una mejor manera de prevenir y de controlar esta pandemia del coronavirus, utilizando el seguimiento de casos en lugar de cerrar completamente todo. Sí argumentaron de que sí es conveniente evitar las aglomeraciones, eso sí, o sea, conciertos, ese tipo de cosas, sí. Pero el resto de actividades, ellos no son partidarios de que se paralice completamente un país, sino de que se haga el seguimiento de casos, especialmente en los lugares donde apenas está empezando o donde no ha ni llegado, ¿verdad? Que entonces, y por eso es que hacían recalcaban de que de los 114 países, la mitad tiene menos de 10 casos. Entonces, que es mucho, mucho mejor y el hacer el seguimiento de casos y ver específicamente, bueno, este está enfermo, con quiénes ha tenido contacto y de hacer todo el seguimiento. Y dice que esa es la forma como han contenido muchas epidemias, incluyendo, aún mencionaron ahí el ébola y algunas otras. Entonces, que eso es lo que ellos recomiendan hacer y que pienso que es esa debiera ser el camino que se debiera seguir en lugar de hacer cierres completos de países, ¿verdad? Que ellos dijeron que estaban en contra de eso porque al final las consecuencias podían ser mucho peores que los de la simple, bueno, los del contagio de la enfermedad, ¿no?
Es interesante, estoy leyendo los comentarios que nos han enviado y pues bueno, ya mencioné el de Luis Pedro Álvarez, conductor de Libertópolis. Le quiero agradecer también a Gerardo de la Riva que me manda esta imagen que habla en una imagen, describe esta situación. Ya la compartí, por cierto, en Twitter. En Twitter me encuentran en @mgdda, @mgdda. Y es una imagen que dice Welcome to Heaven. Y hay entradas de un montón de enfermedades. Me imagino que de lo que murieron otros por la guerra, por el SIDA, por infarto, por la diabetes. Y en todos hay una fila enorme de gente, excepto en el del VIP. Y el VIP es coronavirus y de vez en cuando va caminando uno en la alfombra roja. Entonces, de nuevo, esto es dice el refrán George que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y yo asumo que la intención del presidente es una buena intención. pero se le olvidó esa segunda parte de esta frase: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y considero ya, en mi opinión, mi juicio, utilizando mi juicio propio, un exceso esa decisión que tomó de que cualquier europeo que venga directo al hospital, aunque ya tenemos la aclaración para poner en contexto, me imagino yo, Jorge, porque yo escuché la declaración de Alejandro Yamatei. Entonces, ya ahora me imagino que ante el como debe hacerse, se tomó textualmente la decisión, pues se hace esta aclaración que Jorge les va a compartir ahorita. Adelante, George.
Pues esta creo que está peor que lo que
está
habían
peor. A ver, yo no la he leído, así que por favor.
Es un comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración, y es precisamente lo que me acaba de mandar el ministro de Economía, y dice: importante, con la finalidad de evitar el ingreso de coronavirus COVID-19 a territorio guatemalteco, a partir del 12 de marzo, no, y está así con mayúsculas, no se permitirá el ingreso de personas que provengan de Europa a nuestro país, ni ningún ciudadano europeo. En el caso de guatemaltecos que vengan de ese continente, si presentan síntomas, serán puestos en cuarentena. El Instituto Guatemalteco de Migración implementa y cumple con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien es el ente rector en el tema. Yo creo que está peor, como dijo, no se permitirá el ingreso de personas que provengan de Europa a nuestro país, ningún ciudadano europeo.
Sí, está peor. Mejor se hubieran quedado con el comentario del presidente. Y ese ningún persona es universal. Entonces, ¿qué significa? Que los guatemaltecos, léase ahorita el ministro de Economía. O sea, ahí sí hay una contradicción.
No, dice, vamos a ver, no se permitirá el ingreso de personas que provengan de Europa a nuestro país, ni ningún ciudadano europeo. Punto. Para hacerlo más claro, en el caso de guatemaltecos que vengan de ese continente, si presentan síntomas, serán puestos en cuarentena. Eso es lo que dice el comunicado.
Okay, o sea que no implica, si yo vengo de Europa, soy guatemalteca, no implica ni siquiera que tenga que estar 7 días en mi casa, si no tengo, según eso,
si no tengo
ningún síntoma.
Sí.
Bueno, en fin, tenemos varios comentarios. Primero, agradecerle a Shatsi Gutiérrez por compartir en Facebook y en Twitter. Alejandro Pérez dice: solo van a robarse el dinero, botellas de agua pura, 50 quetzales y estupideces así van a comprar. Imagínate caer en el sistema estatal de salud, qué bochorno. Patricia García Sales Aparicio: hola, buen día. Los salvadoreños trajeron el Zika y el chikungunya. Aquí a Guate no existían esas enfermedades, y agrega: y eso que el zancudo es el vector y el coronavirus es por aerosoles. De ahí, rápidamente en Facebook, amigos, vamos a ver. Ay, no, George, yo tengo hoy, sí va a quedar bajo tu responsabilidad agradecer a los oyentes, porque yo no sé qué, yo creo que ya tiene el COVID-29, no el 19. Yo creo que esta computadora ya tiene, pero el COVID-29 se ha adelantado a sus tiempos, porque ya ni siquiera me deja entrar. En fin, apreciables oyentes, yo agradezco todos los comentarios que nos han dejado y todos los que han compartido. Por favor, todos los que han compartido Libertópolis al mediodía, no sé por cuántos han compartido a este momento, ni quién fue el primero, pero a quien quiera que haya sido y a todos los que han compartido, les estoy muy, pero muy, muy agradecida. Yo me retiro en estos momentos, pero queda con ustedes Jorge Jacobs. Tenemos, como comentamos, un enlace con el doctor Mauricio Sagastume, dijiste, George.
Ahorita te digo.
Vamos a ver, tenemos un enlace.
Manuel Sagastume.
Perdón, con Manuel Sagastume, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en unos minutos. Y luego Jorge va a compartir con ustedes más información acerca de las declaraciones que dio hoy como parte de su discurso en este desayuno en la Cámara de Construcción el presidente Alejandro Yamatei, y probablemente mañana en algún momento lo vamos a retomar Jorge y yo ya también en Libertópolis al mediodía. Y luego van a estar con ustedes Jorge y Renny Bake en el patio de atrás. Yo, por enésima vez, les cuento que me tengo que retirar, amigos, por compromisos académicos. Pero voy a estar de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso con ustedes en Libertópolis al mediodía y les agradecemos a todos su sintonía y queremos agradecerles a todos los que han estado compartiendo nuestra transmisión e invitarlos a que continúen compartiéndola y que le compartan tanto la transmisión que tenemos en Facebook como en Twitter como en YouTube, dependiendo de dónde sea donde usted está viendo. Pero antes quiero recordarles a todos que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos, sean edificios, de apartamentos, de oficinas, sean centros comerciales, sean condominios, sean residenciales, lo que usted vaya a construir, pues en Ventanas Alemanas tienen la solución para todas las puertas y ventanas y las fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado. Y recuerde, si usted está del otro lado y usted está viendo si va a comprar un apartamento, a comprar una vivienda, a comprar una oficina, asegúrese de que en el proyecto donde usted va a comprar hayan utilizado Ventanas Alemanas para tener la mejor comodidad y seguridad. Ellos tienen la experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos que garantizan la calidad de su proyecto. Búsquelos en el showroom que está aquí en la 11 calle 6ª avenida de la zona 10, o en el sitio www.ventanasalemanas.com o llamando al 2362-2362-7022. 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para sus proyectos. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que han estado comunicándose con nosotros y enviando sus mensajes. Tenemos ya vamos por 40 compartidos, los invitamos a que compartan esta transmisión que va a estar interesante lo que vamos a estar conversando hoy con Renny Bake ya en los siguientes segmentos y en unos minutos vamos a estar ya conversando también con el doctor Manuel Sagastume, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, para que nos aclare las nuevas decisiones que han ido tomando con relación al tema del coronavirus. Ahorita está Mario haciendo el contacto, así que lo invitamos a que se comparta ahorita y se conecte para poder escuchar esta entrevista. Ok, me informa que va a ser en unos minutos la entrevista, así que quiero agradecerle a todos los que han estado compartiendo nuestra transmisión. Vamos a ver, yo creo que es el asiento, porque solo me pasé para acá y ya se trabó mi computadora. Es el lugar de Marta Yolanda el problema, mientras tanto, vamos a transmitir el video de las declaraciones de Alejandro Yamatei, donde habló hoy en la mañana con relación a estas nuevas restricciones. Así es, Mario. Tenemos ya entonces el video, vamos a transmitirlo en un par de minutos y para mientras aprovecho para agradecerles a algunos de los que han compartido nuestra transmisión, a Silvia Urizar, a Marco Antonio Castellanos, a Ana María Villalobos Martínez, a Juan Carlos Hurtarte, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Eddie Salazar, a Elusayi Gómez hasta allá en Italia, vamos a ver quién es más, aquí se está trabando esto, a Ramón Parellada, a Julio Campos, y vamos, y hasta aquí llegó mi Facebook, pero vamos de una vez a transmitir entonces este video, póngale atención y si quiere conéctese para poder verlo, porque no es solo audio, sino con video que estamos transmitiendo.
El coronavirus va a entrar, Honduras ya lo tiene, hoy estamos cercados, tenemos ya en Honduras, tenemos en México, en Panamá, antier era un caso, ayer eran 8 y el primer muerto ya en Panamá. Eso va a entrar, eso va a implicar que va a haber un impacto va a haber un impacto económico, porque es una gripe muy muy fuerte que puede durar hasta 30 días. Algunos, como el ingeniero Degeres, están en riesgo porque ya están viejitos. Los patojos nos salvamos, dijo aquel. Pero también me preocupa porque afecta a las personas de cualquier edad que tengan problemas en su sistema inmunológico, y en Guatemala tenemos el 48% de los niños con algún grado de desnutrición, y eso significa que su sistema inmunológico está dañado. Me preocupa cuál debería ser el impacto. El impacto económico en el sector salud creemos que va a ser grande y tenemos que estar preparados para ello. Pero la respuesta que tiene que haber es hacer que este país salga adelante generando oportunidades de trabajo, generando oportunidades económicas. La salida de esta crisis va a ser económica y yo por eso necesito un sector de la construcción dinámico. Porque esa va a ser la única manera en que vamos a poder paliar la crisis, es trabajando. Y ahí es en donde yo quiero decirles, tienen un gobierno aliado, un gobierno amigo de todos aquellos empresarios que quieran afrontar las crisis que se nos viene, generando oportunidades. El impacto económico para nosotros, teníamos previsto un crecimiento del PIB de alrededor del 4.2% este año, esa era nuestra meta. En el peor de los casos, vamos a tener un 3.6%. Vamos a dar un poquitito, un punto, 1% arriba del año pasado. Nos bajaría como medio punto porcentual, entre 0.5 y 0.6%. Ese sería el impacto económico. Ese es el impacto económico esperado por el Banco Guatemala. Tampoco es de jalarlo en los pelos, tampoco es de preocuparnos más de la cuenta. Tampoco es de salir huyendo. Si tienen familiares en Europa, díganles que hoy es el último día para entrar a Guatemala vía vuelos directos de Europa para Guatemala. Porque a partir de mañana, el que quiera venir a Guatemala se va a tener que ir 7 días a Villanueva a pasar encerrados, en cuarentenados, a que nos aseguremos que no traen el virus de Europa. La decisión la acabo de tomar hoy en la mañana y ya fue comunicada. Mi deber como presidente es preservar la salud y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, y el esfuerzo que hemos hecho cada hora que pasa sin que entre el virus a Guatemala nos hace sentir orgullosos del trabajo que hemos hecho. Por algo nos hemos mantenido al margen. Hoy es tiempo de aumentar las medidas, así que si tienen alguno, díganle que se venga en el Diveria de hoy en la tarde, porque mañana tienen que entrarse a Villanueva, a pasar por lo menos 7 días en cuarentenados hasta que tengamos la certeza de que la persona no viene contaminada con el virus. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. El estado de calamidad pública nos permite tomar esas medidas extremas. Pido disculpas a quienes les moleste las medidas que estamos tomando desde ya. Pido disculpas sinceramente. Pero mi deber como presidente es proteger a los habitantes de este país y mi responsabilidad. Y si algo nos ha caracterizado en la vida es ser responsables.
Y este fue entonces las declaraciones que dio hoy en la mañana en una conferencia en la Cámara de la Construcción el presidente Alejandro Yamatei. Eso fue en la mañana, él dice que tomó la decisión precisamente hoy en la mañana, pues obviamente antes de la conferencia, y que ya fue transmitida, dijo, presumo que a los demás funcionarios. Pero a lo largo de la mañana, pues han ido cambiando un poco las declaraciones. ¿Por qué? Por ejemplo, como ya lo leímos hace un minuto, lo que comunicaron hace unos minutos, el Instituto Guatemalteco de Migración es que no se va a permitir el ingreso de personas que vengan de Europa ni ningún ciudadano europeo. Y que en el caso de guatemaltecos que vengan de Europa, si presentan síntomas, serán puestos en cuarentena. Eso es lo que dice el comunicado oficial del Instituto Guatemalteco de Migración. Pero en el, por ejemplo, en la cuenta del Ministerio de Salud, pues no han puesto todavía no han puesto el comunicado ni han dicho específicamente cuáles son las restricciones. Y sí, en algún punto pusieron de que los que vengan, si están enfermos, entonces tienen que pasar por cuarentena, y si no, pues pueden entrar, versus lo que dice el comunicado este del Instituto de Migración, de que todos los guatemaltecos, perdón, es al revés, según nos dijo incluso el mismo ministro de Economía, recordarán, todos los guatemaltecos deben de estar 7 días en cuarentena, que puede ser en su vivienda, no tiene que ser en un hospital, si no presentan síntomas, para verificar durante esos 7 días que en efecto pues no se les vaya a desarrollar la enfermedad. En el caso del comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración, ahí dicen lo contrario. Dice que si presentan síntomas, entonces serán puestos en cuarentena. Total es de que hasta el momento pues todavía está un tanto nebuloso exactamente cuál es la regulación. Ahorita pues lo más oficial que hay es esto del Instituto Guatemalteco de Migración, de que no pueden entrar ningún europeo a Guatemala. Y el que los guatemaltecos que vengan, que tengan síntomas, serán puestos en cuarentena. Esperamos que en los próximos minutos o horas pongan el Ministerio de Salud Pública diga oficialmente, porque al final recordarán que según tanto el presidente como incluso el mismo acuerdo este de el acuerdo que publicaron la semana pasada, donde se declara la alerta general aquí en Guatemala, es el Ministerio de Salud Pública quien es el que lleva la voz cantante en este tema. Incluso el presidente había ofrecido de que iban a hacer una comunicación todos los días, y en efecto pues han estado poniendo ahí, si ven ustedes en la cuenta del Ministerio de Salud, han estado poniendo comunicados todos los días, aunque ahorita todavía el de hoy en la mañana, por cierto, el que publicaron hoy en la mañana no menciona nada de este tema de los provenientes de Europa. Esto lo publicaron, lo publicaron hoy como a las 10 de la mañana, después de que el presidente dio la conferencia, pero en este comunicado todavía no se menciona nada con relación a estas acciones que van a tomar. Esperemos que publiquen otro más adelante en el cual ya den claras las indicaciones de qué se puede esperar para las personas que vengan de Europa, si van a poder entrar o no van a poder entrar, si van a tener que irse al hospital de Villanueva, o si van a quedar cuarentena en su casa. Al final, exactamente qué va a pasar, repito, ahorita lo más oficial que tenemos es el Instituto de Migración, que es, pienso, más tajante incluso que lo que había dicho el presidente. Vamos a ir a una pausa. Lamentablemente ya no pudimos hacer el enlace con el doctor Sagastume, que en lo que estábamos haciendo el enlace tuvo que una emergencia, entonces ya no vamos a poder hacer el enlace con él hasta probablemente más adelante en el programa. Pero seguimos al pendiente de este tema, que repetimos, Y lo que yo ya expliqué en un par de segmentos antes con relación a las declaraciones que dieron en la conferencia de prensa hoy de la Organización Mundial de Salud, en donde finalmente declararon el coronavirus como una pandemia, y en donde hacían énfasis que más que paralizar los países y cerrar todas las fronteras y cerrar todo, lo que debían de enfocarse los sistemas de salud, pues por un lado es en la preparación y en transmitir a la mayor cantidad posible de personas los cuidados que tienen que tomar para no contagiarse de la enfermedad, pues que ya hemos hablado mucho al respecto de lavarse las manos con jabón durante 20 segundos por lo menos, tener cuidado con si alguna persona está estornudando, pues entonces tener cuidado, no dejar de utilizar los saludos habituales, particularmente aquí en Latinoamérica, donde casi todos nos saludamos así de gran abrazo y de beso y toda la cosa, pues resulta que no, ahora saludo de Spock. O como ha estado circulando ya un video de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, donde literalmente pasa así, dándoles un codazo así a todos los que están así en la fila, que lo están saludando ahí bajándose él del avión, y que esa es la nueva forma de saludarse ahora. Yo en todo caso prefiero así de lejitos, pero al final lo que recomiendan en la Organización Mundial de Salud es precisamente que se transmita a la mayor cantidad posible de personas la información de cuáles son los cuidados que debe de tener y no entrar en pánico, e incluso cuando haya algunos casos lo que se tiene que hacer, y ellos, repito, lo reiteraron varias veces durante la conferencia de prensa, que lo mejor y más eficiente es identificar a las personas que están enfermas y luego hacer un seguimiento de contactos. Y el seguimiento de contactos es básicamente averiguar, bueno, desde que usted se contagió, que primero hay que averiguar más o menos por dónde fue que se contagió, con qué personas ha tenido contacto, y luego ir a verificar a esas personas. Y ellos mencionaban que hasta en casos, incluso me llamó mucho la atención las declaraciones del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que él decía, mire, eso podrá parecer complicado, pero nosotros hemos tenido casos donde hemos estado, que hay una epidemia de alguna enfermedad, y estamos en medio de una guerra, y ahí en medio de las balas y todo, hemos logrado contactar a todas las personas que han tenido contactos con las personas enfermas, y de esa manera se han logrado contener enfermedades incluso tan peligrosas como el ébola. Y él mismo lo dijo, y lo hemos hecho hasta en lugares donde estamos en medio de una guerra y así con las balas cruzando y todo, pero hemos hecho esa labor de ir a buscar a todas las personas, así identificar los contactos para contener la transmisión de la enfermedad, versus paralizar los países, que es lo que han hecho, por ejemplo, ahora en Italia. Bueno, ellos no lo mencionaron porque son así muy políticamente correctos. Dijeron, pues nosotros no podemos hablar de quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, pero esto es lo que recomendamos. Y pues pienso que son medidas muy prudentes y que evitan tener las consecuencias económicas que van a tener muchas decisiones como esta que se está tomando de prohibir que entren todos los europeos. A mí me parece que es una decisión que no va acorde precisamente a las mismas recomendaciones que está haciendo, que hizo hoy en la mañana la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso solo quiero comentarles que si usted está pensando hacer remodelaciones, está pensando hacer construcciones, quiere remodelar su oficina, remodelar su casa, remodelar el baño, remodelar la cocina, pues no lo piense más, vaya a los showrooms de Zamboro y vea todas las opciones que tienen de pisos, de azulejos, de fachaletas, todas las diferentes opciones que ellos tienen para realmente darle un toque de estilo a su casa, a su cocina, a su baño, a su oficina, a su edificio, porque tienen también fachaletas con las que puede cubrir todo el edificio si así lo desea, que además le da un costo de mantenimiento bastante bajo. Y así que aproveche la opción antes de tomar cualquier decisión, vaya a los showrooms de Zamboro y zamborícelo todo con Zamboro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en Libertópolis al mediodía.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar, ya saben que videos hay un montón generalmente de cosas del espacio y a mí me gusta comentar mucho al respecto, pero hoy es interesante porque hoy los de Blue Origin, que la empresa Blue Origin es la empresa fundada por Jeff Bezos, el fundador también de Amazon, y es de hecho a la empresa a la cual él está apostando en el futuro, al grado de que desde hace tiempo... Desde hace varios años hizo un ofrecimiento de que iba a darles así de capital de trabajo $1,000,000,000 cada año, anuales, para básicamente para desarrollar tecnología espacial comercial. Y pues han estado desarrollando y han estado trabajando. Obviamente lo que más uno escucha es generalmente de SpaceX, que es la competencia de Blue Origin, porque son los que van más adelantados y pues ya tienen ya casi que cada 2-3 semanas mandan un cohete al espacio. Pero lo que publicaron hoy los de Blue Origin es su nuevo centro de control. Este está ubicado en las oficinas de ellos en la Florida, en un lugar que se llama Glen, en una ciudad que se llama Glen, ahí en la Florida. Y es realmente impresionante este su centro de control. Tal vez, Mario, puedes volver a pasar el video del centro de control ahí. Este es un centro de control muy sofisticado y además así lo han puesto en las noticias, porque eso lo tuitearon hoy en la mañana acaban de terminar de construir ese centro de control y entonces lo plantean en las noticias, ahorita lo están planteando como un centro de control salido de una película de ciencia ficción y hasta así lo dicen, ¿verdad? Bueno, si uno fuera a diseñar un centro de control para una película de ciencia ficción, probablemente lo diseñaría así como es en la vida real ahora, este nuevo centro de control de Blue Origin. Obviamente por el azul, verán ustedes que tienen así su resplandor azul ahí debajo de todos los escritorios. Y pues realmente se ve así bastante sofisticado el centro de operaciones, centro de control de la empresa Blue Origin, que ya tienen cohetes, ya han hecho pruebas y muy pronto seguramente vamos a escuchar más de ellos. Recordemos de que ellos, uno de los objetivos originales de Blue Origin es empezar a llevar turistas al espacio, y de hecho vieron ahí un video hace un momentito que planteamos de la cápsula que ya... La cápsula que ya diseñaron, que es así, está diseñada literalmente para turistas más que para astronautas, así de ingenieros que van a trabajar en la estación espacial, sino está diseñada más para turistas, para que sea más cómoda la cosa y más atractiva, obviamente. Y esos son algunos de los adelantos que está haciendo Blue Origin y que de seguro pues vamos a escuchar de ellos ya en los próximos meses. Pero hoy la noticia es el lanzamiento de la finalización de su centro de control, que es este que estamos viendo en Glen, Florida. Y esta es la nota tecnológica que llega a usted gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Y quiero recordarles a todos que si tiene usted archivo muerto en su oficina, tiene mercadería que no debería de tener ahí, pero que lo está ocupando espacio, ya no puede ni caminar, y he visto oficinas así, ya no puede ni caminar ahí alrededor porque está lleno de mercadería, pero que no es mercadería que necesite tener en ese momento ahí, que esté ya a punto de vender, pues mejor envíela a Mr. Bodeguitas. Ellos tienen el espacio que usted necesita, tienen bodegas desde 4 metros cuadrados hasta 60 metros cuadrados, y pues puede incluso alquilar más bodegas si lo necesita. Y estas bodegas son con vigilancia las 24 horas, tienen control de acceso a las 24 horas, son muy seguras. Ahí puede usted guardar todo lo que necesita: mercadería, archivos, equipo de oficina, equipo personal, menaje de casa, lo que usted necesite y que guardar y que no tenga que tener todo el tiempo en su oficina o en su vivienda, pues lo puede llevar a Mr. Bodeguitas. Ahí puede tener, no son necesariamente contratos de largo plazo, pueden ser de un mes, dos meses, del tiempo que usted necesite guardar la mercadería o los productos que vaya a guardar. Y adicionalmente, pues cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, siendo la más reciente ubicación la que está allá en la entrada de Mushbal, del lado de Carretera El Salvador. Y ahí pueden ver ustedes un ejemplo de lo que son las bodegas de Mr. Bodeguitas. Si quiere más información, pues la encuentra en mrbodeguitas.com, o puede ya comunicarse por WhatsApp también al 4267-2596. 4267-2596. En Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Y bueno, pues en esta conferencia que dio hoy Alejandro Yamatei, pues habló de otros temas, no solo del tema del coronavirus, aunque ese es uno de los temas de los que más se ha comentado, pero habló de otro tema. Y es habló de varios temas, pero los que han resaltado los medios han sido el tema del coronavirus, y el otro que han resaltado es el hecho de que él comentó que había intercedido por la persecución estúpida, así puso, que se ha hecho a empresarios por parte de la SAT. Y básicamente a lo que se refería es que, y así lo leo textualmente lo que dijo, le pedía, se refería a una reunión que tuvo con personas así del sector justicia, como le dicen ahora, y dijo, le pedía a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, y a la jefa del Ministerio Público, ¿por qué no agarramos todos esos juicios donde hubo esa persecución estúpida en contra de los empresarios en la Superintendencia de Administración Tributaria, que metieron a un montón de gente a la cárcel, que tienen un montón de gente demandada con procesos penales que no debería de haber sido penales, deberían haber sido administrativos, dijo Yamatei? Y yo no puedo estar más de acuerdo con el presidente Alejandro Yamatei. Hemos hecho aquí en Libertópolis, hemos hecho varios o muchos programas donde hemos tratado esos temas, y de cómo en la SAT, en particular, en algún momento, en general casi siempre, pero especialmente hace algunos años, vinieron y se saltearon las trancas, y en lugar de seguir los procedimientos, que esos llevan un procedimiento administrativo de resolución, para resolver los problemas, ¿no? Para resolver las diferencias que haya, pues llevan un proceso administrativo. Y luego, si después del proceso administrativo no se resuelve la cosa, pues entonces ya se va a un caso penal. Sin embargo, lo que hicieron en la SAT durante algún tiempo fue que obviaron el proceso administrativo, y básicamente dijeron, no, de una vez metámoslos al bote a todos y así van a pagar. Y en efecto, pues hubo algunos que pagaron, pero versus ir a parar a la cárcel, pues pagaron. aún sin estar de acuerdo con que eso era lo que tenían que pagar. Y de hecho, muchos de esos casos que se dieron en ese momento todavía están dilucidándose en las cortes, porque la mayor parte de empresas interpusieron demandas en contra. O sea, pagaron para no irse a la cárcel, pero interpusieron demandas porque no estaban de acuerdo y que estaban argumentaron en su momento de que la SAT estaba pasándose por encima de la ley, y pues esos casos ahorita se están resolviendo, muchos de esos casos ahorita se están resolviendo en las cortes, y precisamente eso es lo que dice Yamatei, hay que sacarlos del proceso penal porque no era necesario llegar al proceso penal si ni siquiera habían pasado por la resolución de la parte administrativa, y hay que resolverlos, y pues en ese caso pues le doy toda la razón a Yamatei. Y en eso estaba cuando se apareció Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Como siempre, corriendo un poquito. Hoy había tráfico en el elevador. Hago la aclaración. Ya acá con ustedes, con muchísimas noticias que comentar de lo que está sucediendo en Estados Unidos y el mundo. Obviamente, hoy vamos a platicar en el patio de atrás desde cómo va la campaña electoral de los demócratas, o más o mejor dicho, las primarias. ¿Qué pasó en las primarias del martes de ayer en Michigan y otros otros estados?
Del supermartesito, ¿cómo es que?
Del supermartesito. También vamos a estar hablando del coronavirus y del vaivén que está sucediendo en las bolsas mundiales. A raíz de eso, Jorge, no sé, incluso vamos a platicar sobre un video, una entrevista que le hicieron a un médico que es especialista en epidemias en Estados Unidos, que dice, mire, la prensa está generando pánico porque está malentendiendo o malinformando de la enfermedad en base a lo que se conoce al día de hoy. Y obviamente vamos a hablar desde el tema del precio del petróleo, que también ahí ha estado generando ciertas discusiones de que si el precio del petróleo llegó a $20, ¿por qué hoy la gasolina sigue todavía cara si ya el precio del petróleo ayer estuvo a $20? Vamos a hablar un poquito de eso, y también vamos a estar platicando en temas de geopolítica y de situaciones de Estados Unidos, qué se puede esperar de este verano y este año desde el punto de vista económico en ese país, que puede tener impacto en las remesas familiares.
Pues gracias, Reni, y esos son, ya escucharon, los temas de los que vamos a estar hablando en el patio de atrás, que vamos a ir ahora a un corte y regresamos y ya entramos oficialmente al patio de atrás. Y le recordamos a todos nuestros radioescuchas que continúen compartiendo nuestra transmisión. Ya ahorita vamos a ver, es que ya le dije a Marta Yolanda de que aquí el problema no es la computadora, sino el lugar, porque allá en mi computadora funcionaba bien, solo me pasé aquí al lugar de Marta Yolanda y ya no funcionaba. Bien,
es, el, es que ese es el lugar de Marta Yolanda.
Sí, precisamente por eso, de seguro por eso, porque ya no, ahora ya no me está funcionando. Pero vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pues entonces entramos ya de lleno a el patio de atrás y estamos con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿No estás escuchando mal? Sí, ese es el sonido de tu carro nuevo. Compra tu vehículo sin importar dónde te encuentres. Con la nueva plataforma Crediauto en línea de Banco Industrial, ahora podrás cotizar tu vehículo, aplicar a la precalificación en línea y recibir una notificación cuando la compra esté lista. Ingresa a www.crediauto.bi.com.gt y conoce todos los beneficios de Crediauto en línea.
Banco Industrial, siempre de tu lado. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Rendey y Jorge Jacobs.
Bueno, Bueno, y estamos de regreso con ustedes en Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento de El Patio de Atrás con Renny Bake y este servidor Jorge Jacobs. Renny, pues otra vez, ahora sí, oficialmente estamos en El Patio de Atrás y arranquemos de una vez porque nunca nos da tiempo de terminar todos los temas que, que queremos tratar.
Bueno, Jorge, bienvenidos todos acá a Libertópolis en su segmento El Patio de Atrás. Vamos a comenzar, Jorge, hablando sobre cuál es la situación en las primarias demócratas. Hace 10 días se daba casi que, o 2 semanas se da casi como muerto político a Joe Biden, ha dado la sorpresa. No solamente ganó en varios estados clave en el supermartes de hace 8 o 9 días, sino que ayer dio un zarpazo o dio un paso más en la parte de asegurarse la nominación demócrata al ganar en el estado de Michigan. Eso básicamente se ha dado porque los centristas demócratas se han hecho como que hicieron una especie como de, miren, eso que estemos divididos no va a llevar a nada, se bajaron de la nominación demócrata un par de precandidatos y básicamente dejaron a Biden versus Sanders. Las noticias del país menciona que Biden asesta un duro golpe a Sanders al imponerse en las primarias demócratas de Michigan. El exvicepresidente gana también en Missouri, Mississippi e Idaho, en una jornada que corona la espectacular tendencia ascendente del candidato centrista. Sigo leyendo la noticia. Tras una rotunda victoria el martes en al menos 4 de los 6 estados que se disputaban, el candidato centrista Joe Biden camina con un paso cada vez más firme hacia la nominación demócrata, un objetivo que parecía escapársele inevitablemente en el arranque de la contienda. Biden ganó en Missouri, Mississippi, Idaho y también en Michigan, un estado particularmente importante por su poderosa carga simbólica. El ex vicepresidente, protagonista de una espectacular remontada que le ha convertido ya en claro favorito a enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales de noviembre, asesta así un golpe crítico a las aspiraciones de su rival izquierdista Bernie Sanders. El foco de los dos candidatos estaba puesto en Michigan. La victoria de Sanders en este estado hace 4 años supuso una inyección de credibilidad a su campaña insurgente y fue un duro golpe para Hillary Clinton, aunque esta acabó haciéndose con la nominación. Además, en las presidenciales del 2016, Donald Trump se impuso en Michigan por un margen tan ajustado, apenas 10,000 votos, que los demócratas deseaban una exhibición de fuerza que indicara que pueden ganar allí en noviembre. Esa exhibición de fuerza en el estado que más delegados repartía, 125 de la noche, se la ha proporcionado Biden. Sanders, por su parte, solo logró imponerse en Dakota del Norte por apenas 2,000 votos y se encaminaba a una victoria por la mínima en el estado de Washington, donde hace 4 años ganó de calle. Básicamente ganó muy bien o bastante holgado. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que al día de hoy, con esas tendencias, los contendientes que se van a enfrentar en las elecciones por la presidencia de Estados Unidos va a ser Donald Trump, que va a buscar la reelección por el Partido Republicano, y Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama. Va a ser así como, bueno, ya nos fuimos 4 años y regresamos, si es que lo logran. Obviamente, estas son las tendencias digamos, al día de hoy. Y hay una noticia bien interesante que menciona en esto, en esta noticia que leo, que dice: la que parecía una campaña basada tan solo en la nostalgia de Barack Obama ha demostrado arrastrar consigo a una ganadora coalición de seguidores compuesta, según indican los sondeos a pie de urna, por un fiel electorado afroamericano, votantes de edad avanzada y residentes de los suburbios blancos y las zonas rurales. La victoria en Mississippi, con un 80% del apoyo de un estado en el que el 70% de los votantes demócratas son afroamericanos, fue aplastante. Pero también en Missouri y en Michigan se imponía Biden en todos los condados, en muchos de los cuales Sanders había ganado Clinton en 2016. Y continúa la noticia. No sé si quieres agregar algo más, Jorge.
No, tal vez ahí lo importante es, aparte de obviamente de que Biden arrasó ayer por lo menos en 4 de los 6 estados y en uno Sanders y en el otro iban medio empatados, un tema importante y que es lo que en última instancia es lo que se está decidiendo en estas primarias es la Aquí la gente está votando por enviar delegados a la asamblea así general del Partido Demócrata, y que es un reflejo más o menos de cómo funciona la elección presidencial. ¿Se recuerdan? Tal vez ustedes han escuchado hablar acerca del colegio electoral, en donde realmente quien elige al presidente en Estados Unidos no es la gente, así no es el voto popular, como le dicen, sino es el colegio electoral. Y ese colegio electoral está formado por gente que son representantes o delegados de los votantes en cada estado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la legislación en cada estado, en algunos casos, si el candidato que gana en ese estado, pues se lleva a todos los delegados, en otros se reparten así proporcionalmente. Pero al final lo que importa es que el voto de esos delegados, en el caso de la elección presidencial, pues para elegir al presidente en el colegio electoral, y en el caso actual lo que se está dando en las primarias es que están escogiendo los delegados que van a ir a representar a estos votantes, en este caso del Partido Demócrata, en la convención demócrata, que va a ser en julio en Atlanta, creo yo, no sé ni dónde, no va a ser en Atlanta, en Memphis o algo así. Bueno, la cosa es de que de todos los contendientes, quien obtenga cierta cantidad de representantes, que para ser exactos en el caso del Partido Demócrata son 1.991 delegados, gana la nominación. Esos son 1.991 delegados de como 4.500, algo así, que es el total de los delegados. ¿Y cómo van ahorita? Entonces, luego de las elecciones de ayer, de las primarias de ayer, en el supermartesito, como le dicen. Y eso es básicamente porque el de la semana pasada era el supermartes, porque habían 14 estados que iban a votar.
Ayer eran solo 6.
Y ayer eran solo 6, entonces por eso lo pusieron el supermartesito. Pero luego de las elecciones de ayer, como están en la cantidad de delegados, Joe Biden tiene 860 delegados, repetimos, de 1991, y Bernie Sanders tiene 710 delegados. Eso es como están ahorita. O sea, Joe Biden 860, Bernie Sanders 710. Si solo vemos así en la parte de delegados, uno podría pensar, bueno, pues van relativamente cerca, aunque ya en la parte así de cómo han ganado en los estados, sí, la balanza se ha ido muy del lado de Joe Biden, pero en cantidad de, si uno fuera a ver solamente la cantidad de delegados, pues uno podría decir, a lo mejor todavía tiene chance Bernie Sanders, pero lo más probable es que ya no.
Pero en esto nunca se sabe. Yo, como te dije, y lo estábamos platicando hace unas semanas, sé que compraste una ración extra de fresco o de gaseosa, si van a tomar gaseosa, poporopos o galletas, y sentarse a ver la pelea de gatos que son las elecciones en Estados Unidos. Ya está saliendo una contracampaña electoral de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos cuestiona que Joe Biden sea apta para la presidencia. Esto ya comienza la pelea de gatos, o sea, esto es una noticia del país.
Básicamente ya están dando por sentado que Joe Biden va a ser el contendiente de Donald Trump, los republicanos.
Exacto, te voy a leer un poquito rápidamente la noticia. Primero, el objetivo fue Bernie Sanders, ya que sus buenos resultados en Iowa, New Hampshire y Nevada parecían convertirle en el candidato a batir. Por entonces, Donald Trump tildaba al senador de Vermont de loco y socialista. Sí, el término es peyorativo en la política norteamericana, entre otros muchos adjetivos calificativos, pero con la resurrección de lo Joe Biden tras la primaria de Carolina del Sur y su gran resultado en el supermartes, tanto el presidente como su campaña de reelección han girado el foco a sus ataques hacia el antiguo vicepresidente de Barack Obama. La contracampaña electoral de Trump se basa en desarrollar una total operación de descrédito que cale entre los votantes y que ya fue utilizada contra Hillary Clinton en el 2016, cuando se puso en duda la salud física de la aspirante demócrata a la Casa Blanca. Antiguos asesores de la exsecretaria de Estado ya han advertido al equipo de Biden que necesitan tomarse el asunto con la máxima seriedad. Biden no está respondiendo a las agresiones verbales y necesita hacerlo porque estos chismes calan en la opinión pública, explica Philip Reins, principal consejero de Clinton en el 2016. El mandatario, en este caso Donald Trump, ha cuestionado de forma continuada la capacidad de Biden de 77 años hasta el punto de declarar en sus mitines que de ser elegido, el demócrata acabará con gobernar el país desde un asilo de ancianos. En esos ataques también se incluyen referencias a las meteduras de pata del ex senador. No quiero ser demasiado crítico, explicaba con ironía Trump la pasada semana en una entrevista en Fox News, pero para ser sincero, nunca he visto una cosa igual, declaraba el magnate sobre el ex vicepresidente. Ese mismo argumento se repite como un eco por asesores, amigos y familiares del presidente Biden. Está gaga. Las insinuaciones de mayor o menor calado se elevaron al límite el pasado fin de semana, cuando, según informa Político, el presidente cuestionó en su residencia de descanso de Florida, ante más de 500 mecenas del Partido Republicano, la capacidad mental de Joe Biden. De repente, ya no solo se trataba del famoso calificativo con el que desde hace mucho tiempo Trump se refiere al ex vicepresidente, Sleepy Joe, traducido sería adormilado, aletargado. Trump iba un paso más allá y polemizaba también en Twitter al escribir que Biden no sabía ni dónde estaba, ni en qué día vivía, o lo que estaba haciendo. Francamente, ni siquiera creo que sepa por qué cargo está compitiendo. Trump ponía ejemplos que, en su opinión, probaban la incapacidad de Biden para enfrentarse a los rigores de una campaña electoral y, por supuesto, para acceder a la presidencia. Citaba el presidente el error que cometió el candidato demócrata cuando, durante el último debate en Columbia, Carolina del Sur, dijo que desde el 2007 habían muerto por armas de fuego más de 150 millones de norteamericanos. También entró en la lista de equivocaciones mencionadas por el mandatario cuando Biden confundió en el escenario de su victoria del supermartes a su mujer con su hermana al presentarlas. Y por supuesto, Ucrania. Cuando el tres veces candidato a la nominación demócrata vive sus días de gloria, Trump se ha marcado en su agenda de contracampaña utilizar todo el tiempo y convertir en un asunto principal la desacreditación de Hunter, hijo de Biden, por su papel en una empresa gasística de Ucrania. Los republicanos, a su vez, han insistido en que redoblarán sus investigaciones sobre los Biden y Burisma, la antes citada empresa. Lo que no menciona ni el mandatario ni los republicanos es que Trump fue sometido a un impeachment por intentar forzar que un gobierno extranjero investigara a su rival político. Ya salió otra vez el tema de Ucrania, pero ahora ya no es ¿qué hiciste tú, Trump, en Ucrania? Sino que Trump está diciendo ¿qué hizo el hijo de Biden en Ucrania? Y este tema, seguro, Jorge, que va a salir durante toda la campaña.
Y tenemos una pregunta aquí que está relacionada y dice Juan Antonio Herrera. ¿Por qué Joe Biden no ha sido acusado de acoso con la cantidad de videos que abundan en las redes? Y otros sí, o sea, me imagino que se refiere a otras personas u otros hombres especialmente, sí han sido acusados de acoso. Y de hecho, hoy mencionabas hace un rato que una de las noticias de hoy es que ya acusaron, ¿qué?, de 23 años de cárcel a Harvey Weinstein, precisamente por, aunque él está acusado no solo de acoso, sino de violación. Pero la pregunta es, ¿por qué Joe Biden, nadie dice nada de todos esos videos donde es obvio de que más de algo de acoso hubo?
Esa es la pregunta. Como su servidora y mi filosofía al respecto es, compremos nuestra ración extra de bebidas y de snacks, porque promete esta batalla. Como ahora estoy un poco intentando cambiar de hábitos alimenticios, ya no digo poporopos, compremos aunque sea zanahorias frescas o aunque sea
apios.
Apios con dip. Sin dip, por favor. Esa es la siguiente noticia que teníamos que hablar, y es básicamente relacionado a acoso y abuso de poder masculino en sus relaciones con las mujeres en Estados Unidos. Un caso paradigmático que estalló el movimiento Me Too fue la acusación a Harvey Weinstein, entonces un todopoderoso productor de Hollywood, de que era un acosador y un violador. Fue condenado, fue declarado culpable y hoy fue condenado a 23 años de cárcel. Esa es otra noticia que también estoy leyendo del País de España. Y dice rápidamente, 23 años de cárcel para Harvey Weinstein. El jurado exculpó anteriormente al otrora todopoderoso productor de Hollywood de los tres cargos más graves, pero por lo que evitó la cadena perpetua. Harvey Weinstein ha sido condenado a 23 años en la cárcel. El Tribunal Penal del Estado de Nueva York ha dado a conocer este miércoles la sentencia para el exmanate de Hollywood por los dos cargos de los que fue hallado culpable a finales de febrero. Un delito sexual en primer grado, entre paréntesis, sexo oral forzado al ayudante de producción Mimi Haley, y violación en tercer grado, entre paréntesis, sin consentimiento expreso, a la actriz Jessica Mann. El productor de cine de 67 años, que llegó en silla de ruedas a escuchar el veredicto, se enfrentaba hasta 29 años tras las rejas. Las seis mujeres que testificaron en el juicio se sentaron juntas en la primera fila de la sala del tribunal. En primer lugar, a todas las mujeres que testificaron, tenemos verdades diferentes, pero siento un gran remordimiento por ustedes y por todos los hombres y mujeres que están atravesando esta crisis, sostuvo Weinstein en la sala del tribunal. Siguiendo un poco la noticia rápidamente, la pena mínima permitida por la ley, 5 años de prisión, era lo que estaba pidiendo los abogados de Weinstein. La defensa alegaba que al productor le quedan cerca de 12 años de vida, por lo que una condena mayor es probable que constituya una cadena perpetua de facto. Si tú sumas, tiene 67 y lo condenaron a 23.
Podría llegar a 90 años, pero con el aspecto que tiene, dudo que llegue a vivir 90 años.
O que le den libertad en buena conducta dentro de 10 años, igual era lo que estaban intentando evitar. Sigo la noticia. El movimiento Me Too básicamente comenzó conmigo. Ahora hay miles de hombres que están siendo acusados, dijo Weinstein. Estoy muy confundido y creo que los hombres están confundidos. Y sigue la noticia, etcétera, etcétera. Al respecto, vamos a leer otro pedazo que me parece interesante. Las investigaciones periodísticas de New York Times y The New Yorker, publicadas en octubre del 2017, no solo destaparon los abusos sexuales cometidos por Weinstein, también desvelaron una conducta criminal común en la industria del cine. El número de mujeres que alzaron la voz contra el gigante de Hollywood se fue multiplicando hasta llegar a las 90 presuntas víctimas. Mientras tanto, en las redes sociales, muchas rompieron el silencio y compartieron sus historias de acoso en sus casas, lugares de trabajo, en sus relaciones. La movilización de las mujeres de distintos lugares del mundo dieron origen al Me Too, un movimiento que en 2 años ha cambiado la forma de relacionarse en la sociedad. El veredicto contra Weinstein cambia la historia para futuras generaciones. Tendrán un mundo mejor, afirmó en febrero Lauren O'Connor, quien dice haber sufrido abusos por parte del productor cuando trabajaba de asistente en The Weinstein Company, vendida a mediados del 2018. Y el grupo de denunciantes Silence Breakers, quienes rompieron el silencio, celebró la decisión del jurado, interpretada como un precedente para los futuros casos relacionados con el abuso sexual. El sistema de justicia penal se está adaptando al cambio cultural que hemos visto en los últimos 2 años, dijo la reportera y miembro de Silence Breakers, Laure Silvan. Y la de Nueva York no era la única batalla legal que se enfrentaba a Weinstein, porque también tiene 2 casos de abusos o acusaciones o cargos. Le presentaron 4 cargos formales a inicios de enero en Los Ángeles por 2 presuntas agresiones sexuales cometidas en febrero del 2003. O sea que
no sale de la cárcel.
De esto no sale. Es una noticia que creo que es importante, o era importante mencionar, porque también está estableciendo de una u otra cosa, Jorge, señales o parámetros. Era de todos conocido, no solamente en Estados Unidos, sino en distintos lados, que casi en Estados Unidos decían que en los 50 las que se volvían estrellas de cine era porque habían pasado la prueba del sofá, que era básicamente se habían acostado con el jefe. Esto está dando mensajes bien claros que se acabó ese tipo de forma de escalar, y al mismo tiempo se le está dando un mensaje a los hombres que aprendan a respetar a las mujeres como sus iguales en el trabajo. Así que veamos cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo. Y obviamente,
una de seguro es que sí va a ser munición de campaña de los famosos videos a los que se me refería nuestro radioescucha de Joe Biden.
Mira, les van a... Lo simpático de los 2 candidatos es que los 2 tienen más de 70 años. O sea, una cosa tenemos segura. El próximo presidente de Estados Unidos va a tener más de 70 años.
Y es blanco.
Y va a ser blanco. O sea, ¿qué? No sé si Biden...
Pero... Ajá. Todavía son fuertes los rumores. Bueno, no solo los rumores, las apuestas.
Sí.
de que la candidata vicepresidencial de Joe Biden va a ser ni más ni menos que Hillary Clinton.
Que tiene más de 70 años.
Sí, pero no tanto, pero menos que Joe Biden, te aseguro.
Sí, no, o sea, yo sé, pues, pero lo que estoy intentando yo hacer la broma es que no importa quién vaya a ser el próximo presidente en Estados Unidos, va a tener más de 70 años. Esa era un poco la broma que está corriendo en ciertos lados. Como el tiempo come.
Que por cierto, también vi en algún lado un comentario de que cuando Ronald Reagan estaba, creo que fue para la reelección, que ya tenía 78 años, algo así, fue duramente criticado porque ya era muy grande, ¿verdad? Y entonces hacían en ese comentario de que los mismos medios que hace 30 años o 35 años criticaban severamente a Ronald Reagan por estar tirándose todavía por la reelección a los 78 años.
Biden ahora tiene experiencia, te van a decir.
Exactamente, ahora en el caso de Biden, pues no es problema que tenga 78 años y ni siquiera es para la reelección, sino que es para en teoría un primer mandato.
Pero bueno, eso es un poco las noticias que queríamos no dejar de comentar. Hay una en la cual nos vamos a alargar hasta que termine el tiempo el día de hoy, es el coronavirus, sus efectos en no solamente en Estados Unidos, en el mundo, y las crisis de las bolsas de valores, sumado a la parte económica, que es el crack o la caída estrepitosa del precio del petróleo, que también tiene que ver con peleas geopolíticas y hasta pleitos familiares en Arabia Saudita. Jorge, ¿qué es lo que has estado mirando en el tema de la caída de las bolsas de valores?
El disparador, o sea, así el trigger, como le dicen los gringos, sí tuvo mucho que ver el tema del coronavirus, pero se ha ido complicando así por diversas razones. Y a raíz de esta crisis de coronavirus, inicialmente en China, pues se redujo la actividad económica en China, o sea, cerraron muchas empresas estadounidenses que les producían sus productos en China, tuvieron que ir a ver a dónde más se los producían, y entonces pues todo eso va haciendo un efecto así de dominó. ¿En qué sentido? Pues que si cierran las fábricas, pues se consume menos energía, o sea, aparte de que se producen menos productos, pues se consume menos energía, y si se consume menos energía, pues se necesita menos petróleo, y además si se está produciendo menos productos, pues se necesita menos transporte, o sea, menos barcos, y entonces también, pues los barcos también consumen combustible, y como hay menos barcos, pues consumen menos combustible, entonces todo eso se va haciendo una cadenita, en la cual uno de los eslabones más importantes es el de la producción petrolera y la demanda de petróleo y la oferta de petróleo, y entonces resulta que pues la demanda mundial de petróleo empezó a bajar al grado de que según un reporte de la Agencia Internacional de Energía, creo que fue del viernes, este va a ser el primer año desde el año 2009 en que el consumo de petróleo va a bajar en lugar de subir, o sea, todos los años va subiendo, así ya por así, ¿cómo es que le dicen? Por crecimiento orgánico, va creciendo el consumo de petróleo, sin embargo, en algunos años, generalmente que es donde han habido crisis y recesiones, pues baja el consumo, y ya desde ahorita, ya los de la Agencia Internacional de Energía, pues ya pronosticaron de que este año va a haber una caída en el consumo de petróleo en todo el año. Y pues eso ha tenido sus consecuencias porque desde hace meses, pues los de la OPEP, los del cartel de países cuyos gobiernos producen petróleo, han estado en serias discusiones desde hace ya un par de años en cuanto a restringir la producción, y se han puesto de acuerdo a regañadientes, especialmente Rusia, que Rusia no forma parte de la OPEP, pero ya se les hacía aliado en los últimos par de años, al grado de que ahora le pusieron OPEP más para incluir a Rusia. Y Pero desde hace ya algunos meses Rusia, el gobierno ruso y Putin, para ser exactos, decía, pues yo ya no, eso ya no me gustó, eso de estar restringiendo la producción. Y pues resulta que justamente la semana pasada, el jueves, tenían la reunión semestral que tienen los de la OPEP ahí en sus oficinas en Viena para negociar el siguiente semestre. Y pues no se pusieron de acuerdo, y porque Rusia dijo, pues yo voy a producir todo lo que pueda y qué. Entonces el acuerdo anterior se termina ahorita el primero de abril, o sea, a partir del primero de abril entonces Rusia va a empezar a producir, pero como no se pusieron de acuerdo y Rusia dijo eso, que iba a producir más, pues entonces el domingo, realmente es el lunes, pero el lunes hora temprana en Riad, que para nosotros era domingo, el gobierno de Arabia Saudita dijo, pues entonces nosotros vamos a bajar el precio, y bajaron el precio así literalmente, pues ahorita todo el que quiera petróleo aquí se lo damos barato. Y eso hizo que el mismo domingo bajara el precio del combustible, del petróleo, a nivel internacional un 30%, nomás abrieron los mercados el domingo en la noche. Bajará un 30% del precio del petróleo. Después se redujo un poco, que al final el lunes pues terminó con una caída del 25%, pero ha seguido bajando. Entonces, y pues eso de ahí se contagió, como le dicen, a las bolsas financieras, y entonces resulta que el lunes también fue considerado como el lunes negro en las bolsas financieras. En el caso del índice Dow Jones, que es así el más conocido y el más seguido, resulta que bajó más de 2.000 puntos, 2.060 puntos, algo así, que era primera
ayer
vez,
subió.
Que era primera vez en la historia que bajaba tantos puntos, no porcentualmente, porque porcentualmente fue algo como 7.5%. Pero también se dio algo que muy pocas veces, bueno, realmente creo que nunca se había dado así a nivel completo, bueno, sí se había dado por lo menos un par de veces antes, y es que en los mercados financieros, en las bolsas, tienen unos flipones, así como los flipones de su casa, que cuando hay
un cortocircuito
se dispara, pues básicamente es el equivalente, que cuando hay ciertas caídas, por ejemplo, eso se aplica a acciones individuales de empresas, si bajan de cierta cantidad de porcentaje en un mismo día se detiene la venta de esas, las transacciones de esa acción. Y también existen esos disparadores a nivel de las bolsas en general, y eso fue lo que sucedió el lunes. O sea, el lunes en los primeros 4 minutos bajó más del 7.5% la bolsa, en el particular en la bolsa en Nueva York y el índice del Dow Jones. Entonces detuvieron las transacciones durante 15 minutos en la bolsa, y eso hizo que pues ya no bajara tanto más, pero sí fue así choqueante para muchas personas. Al otro día se recuperó un poco y ahorita pues ya va bajando otra vez, o sea, ahorita ya bajando un 5% ya hoy. Y pero pues todo esto, como digo, el disparador fue el tema del coronavirus, pero hay otros problemas inherentes para que se den este tipo de cosas, como por ejemplo los líos estos entre los de Arabia Saudita y Putin, y en el caso de las acciones de empresas en las bolsas, que la mayoría, luego de 10 años de estar con tasas básicamente cero, así literalmente, y en los mercados, la mayor parte, o sea, ha llegado mucho dinero a los mercados financieros. Entonces están en un momento en que, como se le conoce así en el mundo técnico, así de los inversionistas, de que están muchas de las acciones están sobrevaloradas, en el sentido de la relación que tienen el precio de las acciones versus las utilidades que dan esas empresas, ¿verdad? Entonces todo eso, más el hecho de que precisamente porque han estado muy bajas las tasas de interés, hay muchas empresas que están muy endeudadas, porque aprovecharon, me dijeron, ahorita es dinero gratis, endeudémonos.
Y la Fed bajó todavía creo que un medio punto la tasa de interés la semana pasada. Entonces, yo no quisiera dejar, Jorge, de mencionar que este tema del coronavirus ha sido de una u otra forma interesante, por decirle alguna palabra, para ciertos países por sus propias complicaciones, situaciones políticas internas. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, aquí no se menciona que la semana pasada el príncipe heredero mandó a la cárcel a su tío abuelo y a uno de sus medio tíos, porque básicamente la pelea que hay es quién va a ser el próximo rey, y él está sacando del camino a cualquiera que le pueda hacer sombra. eso ha sido o va a ser una batalla que promete internamente en Arabia Saudita y sus implicaciones por el tema del precio del petróleo y el control que pueden ellos tener el precio del petróleo. Ellos pueden tener el precio del petróleo a $20, igual siguen ganando dinero, y mantenerlo a $20 es una forma de mantener a los productores de petróleo de esquisto, le hace Estados Unidos, fuera del control del mercado, porque no es tan barato para ellos producir ese petróleo. Y dos, mantener de una u otra forma una especie de apoyo a la reelección de Donald Trump, que se sabe que es amigo del yerno de Donald Trump. No es amigo, son aliados, toman café, se utilizan mutuamente en esos juegos. Básicamente lo que sucede es que Arabia Saudita fue fundada más o menos por 1910. Y el fundador se casó y se divorció con hijas de todas las tribus que formaban Arabia Saudita, que eran tribus que se la pasaban peleando entre ellas. Entonces todas las tribus podían decir que tenían un hijo de rey como pariente, y el trono se fue heredando entre hermanos. Este rey que está actualmente era como el hijo, uno de los hijos más pequeños del rey fundador. Su heredero era el hermano más pequeño, y ahí se acaban los hijos y entra toda la pelea de primos. Son como 5,000 primos. El actual rey ya nombró príncipe heredero. O sea, si usted
cree que las empresas familiares son complicadas, imagínese eso.
Eso es un pleito de empresa familiar, Maxi. O sea, el actual rey nombró heredero a su hijo, que tiene como 30 y pico de años, pero obviamente la semana pasada mandó a la cárcel, que es el Ritz-Carlton de Arabia Saudita, pero los volvió cárcel, a su tío abuelo, que era el anterior heredero, y a otro príncipe que le estaban haciendo sombra, y básicamente dijo, bueno, mando a la cárcel a estos, y ¡fum!, bajemos el precio del petróleo para que no me estén generando problemas en otros temas políticos, porque es una pelea de gatos por el control del país. Lo mismo Rusia. Dentro de todo, Putin ya parece que le han dado vía libre para poder ser reelecto hasta el 2036. Es un tema de la Duma.
Están ahorita en esa.
En España, el presidente socialista, que ha ido dos veces a las urnas en el último año, estaba en las veremos y en una pelea, y de pronto le apareció el coronavirus y le ha parecido perfecto. Han cerrado ciertas áreas. Italia, han estado, digamos, su porcentaje de muertos en temas del coronavirus o el COVID-19 es de un 5%, que es el más alto. Creo que en Gran Bretaña es de 0.86%, pero básicamente porque las personas más, o sea, adultas y con alguna enfermedad previa son los que están siendo más susceptibles a morir con esta enfermedad. Y en Europa la edad promedio es mucho más alta. Ahorita estaba leyendo la historia de una pareja que murió de COVID-19 en Italia, ella de 82 y él de 86. Entonces, hay una mezcla de... Tenemos una enfermedad que fue establecida pandemia por la Organización Mundial de Salud. Un pánico que de una u otra forma se está generando por poca información, mucho tema de redes sociales, mucha malinformación, muchos chismes, muchos memes, pero que genera una cierta psicosis. Y obviamente situaciones políticas en otras partes del mundo, que cada quien, como se dice, cada quien está llevando agua a su molina. Lo que yo te diría es... En esta situación, mantener la calma, no tener pánicos, tomar nuestras precauciones, pero no estar generando pánico en las redes sociales, porque eso es terrible, o sea, y esperemos la información técnica de las autoridades, no que me dijo fulanito y sutanito. Al día de ayer, hasta la conferencia episcopal de Guatemala tuvo que salir diciendo, por favor, en su declaración, pidan los permisos, pero ya no anden circulando rumores. Porque yo no sé, Jorge, pero a mí a mi chat me llegaba cada rumor y cada cosa que era así como, miren, por el amor de Dios, casi que ya hasta tengo mi discurso de qué es exactamente lo que dice en las noticias, qué es lo que está pasando. Y no es de que se está acabando el papel higiénico en Estados Unidos. Por cierto, uno de los memes es que la gente ha entrado en tal pánico que hay hasta noticias de no hay más papel toilet, o la gente está haciendo colas y llevándose toda la comida y todo lo que pueda a su casa. Lo que te dice es que en general no estamos preparados en nuestras casas para temas de situaciones extremas o desastres naturales y todo lo demás, yo estoy muy tranquila porque siempre he tenido mi maletita de emergencia en caso de un terremoto y comidita para 2 semanas en la maletita, o sea, no en la maleta, pues, pero tengo una maleta de comida de 2 semanas de siempre. Lo que se mira ahorita en Estados Unidos y en otros lados es que la gente no está acostumbrada a copiar comida y no están preparados para situaciones de emergencia. No sé si quieres agregar algo más.
Sí, uno de nuestros radioescuchas nos dice que no, es que ustedes están minimizando el asunto. No es que estamos minimizando el asunto. Simplemente lo que sí estamos llamando nosotros es a que no hay que fomentar el pánico. La enfermedad, en efecto, ya lo hemos hablado aquí ya un montón de veces, incluso hemos tenido doctores epidemiólogos aquí que nos han dicho, y que es básicamente la información que tiene la OMS, que es que el 80% de las personas pues no sufren mayores consecuencias de esta enfermedad, tendrán un resfrío y ahí murió, y algunos ni siquiera se van a enterar, pero eso es el 80% de las personas. Luego, del 20% restante, el 15% va a tener complicaciones y que generalmente tiene que ver con otras enfermedades o con problemas de que tienen disminuidas las defensas, sea porque, qué sé yo, que están en tratamiento de cáncer y entonces eso les reduce las defensas, o porque han tenido un trasplante, por ejemplo, y eso pues también toman medicinas precisamente para reducirle las defensas, o porque tienen algunas otras complicaciones, y se ha hablado de temas como, por ejemplo, la diabetes y el tema
hipertensión.
Y obviamente afecciones respiratorias. Entonces, que ese 15%, o sea, bueno, ese 20% va a tener complicaciones más serias, y de ese 15%, dentro de esos 20%, pues un 5% tiene más posibilidades de morir, y ahí están precisamente las personas que están en esas características. Y adicionalmente, especialmente si se juntan de que, aparte de tener esos problemas, pues ya son de mayor edad, y ahí se refiere a de 70 años para arriba.
Perdón que te interrumpa. Yo no lo estoy minimizando, Jorge, es que si te contara, y te los voy a contar a los oyentes, me han llegado cada pregunta a mi WhatsApp, es así como, miren, Reni, ¿es cierto que no sé dónde tienen aislado a la aldea y nadie dice nada, o que el día de ayer vino un migrante que había sospechas y ya era así como, es cierto que vienen, de los migrantes que vienen de Estados Unidos, todos vienen enfermos con esa enfermedad, y uno así como, por el amor de Dios, no generemos pánico, no nos angustiemos y vayamos a ver la información que nos están dando las autoridades de salud. Las personas que están muriendo en promedio tenían 70 años o más, tenían complicaciones de alguna enfermedad previa que le había bajado las defensas. Te lo digo yo, que todo el mundo sabe que tengo problemas pulmonares y estoy, va a revisar qué dicen las noticias. Pero, o sea, estoy tranquila en el sentido de, bueno, o sea, se está haciendo lo que se puede, pero no generemos el pánico de un niñito en un colegio tal, dicen que tenía toda la información. Y es cierto que el colegio tal mandaron a todos los niños a sus casas, y yo, no me he enterado de nada, por el amor de Dios, dejen de estar generando pánico, o porque le dijeron. Sí, mandaron a los niños a sus casas en España, no en Guatemala. O sea, ¿me entiendes? Están mezclando peras con manzanas, y es, mantengamos la calma, veamos la información que nos están mandando, que sea de Guatemala.
En España, es en Madrid.
Es en Madrid, que sea de Guatemala, porque a mí me han mandado alguna información a mis chats, que así como, esta noticia no es de Guatemala, esto es de España, esto es de Madrid, pero igual es, miren que mandaron a todos los niños al colegio, del colegio, que mañana no hay colegio. Yo, esa es una noticia en el chat, esa es una noticia no de Guatemala. O sea, revisemos, por favor, que las noticias que estén mandando sean de Guatemala, no de Panamá, no de México, no de España, no de Madrid, no de Italia, porque con eso de que a veces las personas cortan y pegan las noticias y las mandan a sus chats, mandan, copian la noticia, pero no te ponen en algún lado. Mire, se murieron una pareja de 82, 86 años en Italia. Sino, ay, se murieron dos señores solos en sus casas, aislados. Y los médicos, eso no fue aquí, eso es en Italia. Entonces, mantengamos la calma. Las redes sociales son muy útiles, pero a veces se pueden descontrolar. Y noticia sobre este tema, por favor, que sea confirmada por las autoridades locales y entonces creámoslas.
Sí, porque por ejemplo, en el caso este que se refería a Reni, de la persona que venía ayer entre los que repatriados y que estaba enfermo, en efecto, sí hubo una persona, lo llevaron al hospital de Villanueva, donde tienen preparado ya una aula, un ala así para tener en cuarentena a las personas, y luego de hacerle las pruebas verificaron que lo que en efecto estaba enfermo, pero estaba enfermo de influenza, no de coronavirus.
Eso, o sea, un pinche catarro común y corriente de una u otra forma.
Pero que está bien que se estén tomando esas precauciones y todo, pero hay que dar la noticia completa. O sea, en efecto se llevaron a una persona que tenía síntomas de una enfermedad respiratoria, que venía en el avión de los repatriados, se lo llevaron al hospital, allá le hicieron todas las pruebas y, repito, resultó que no tenía coronavirus, sino que lo que tenía era influenza, que, o sea, que lo ha tenido mucha gente, pues, o sea, incluso aquí en la oficina, la semana pasada había un par de enfermos con influenza, por ejemplo. Pero lo importante es seguir todas las recomendaciones, y en este caso la recomendación que es así, el top de todas las recomendaciones es lávese bien las manos, tenga cuidado, mejor si no se saludan de beso y de abrazos y de dar la mano ahora. Y hasta
hay un montón de memes. El meme de lavarse de...
Tal vez mañana ponemos un video de Mike Pence, creo que fue hoy en la mañana, ayer en la tarde, bajando de un avión, y cuando pasa saludando a toda la gente, la pasa saludando así con el codo nada más. Al final hay que tomar esas recomendaciones o esas precauciones de lavarse bien las manos. Si no tiene acceso a agua y jabón cerca, pues tenga un cuento de desinfectar de ese que es así, de gel con alcohol, para limpiarse las manos en lo que se las lava, porque lo más correcto, o sea, es todavía mejor que el gel, es lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Y tratar de, antes de lavarse las manos, luego de haber tenido contacto con cualquier cosa, no tocarse la boca, la nariz o los ojos, porque es a través de las mucosas en donde puede contaminarse y puede, si usted agarró el virus en alguna parte, en la manija de una puerta o en la computadora o en el celular, porque también en el celular se pasa, no tocarse antes de que usted, si le pica el ojo, pues no se lo toque, vaya a lavarse las manos con jabón y entonces límpiese el ojo, pero no tomar esas precauciones. Y en el caso de los países, como repito, yo escuché hoy buena parte de la conferencia de la Organización Mundial de la Salud, y ahí lo que recomiendan es que más que entrar en pánico y cerrar todos los países, lo que hay que hacer es enfocarse en los casos individuales. Si una persona,
en los grupos de riesgo.
Si una persona se detecta que tiene la enfermedad, pues entonces empezar a hacer el ¿qué? Ellos le llaman el seguimiento de contactos, ¿verdad? Bueno, ¿con quién ha tenido contacto esta persona? Y ir a buscar a todas esas personas, y esa es la forma mejor y más eficiente de contener una pandemia, según, repito, las mismas declaraciones de hoy en la mañana de el director ejecutivo y el director general de la Organización Mundial de la Salud.
Así es, Jorge, eso es bien importante. Yo te lo cuento un poco como anécdota de repente están entrando a mi WhatsApp noticias por pedacitos de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y yo me doy cuenta porque yo leo las noticias, pero mucha gente, ay, que miren las fotos de cómo está la cadena de supermercados, está la gente, está vaciando el supermercado. Yo solo veo la foto y les contesto, ¿eso es en Panamá? No es en Guatemala. O sea, como por ejemplo, miren, por favor, la información que les está llegando a sus redes, revisen que sea información de Guatemala y dejémonos de andar mandando cosas sin verificarlas dos veces, cualquier cosa que hagamos, sigamos las instrucciones y lo que esté diciendo las autoridades. En este caso, la Organización Mundial de la Salud fue bien claro. El CDC de Atlanta, que es una autoridad en Estados Unidos, también ha sido muy claro. De miren, señores, no entremos en pánico, mueren más personas en Estados Unidos, lo que estaban diciendo, por influenza, que por este virus, hasta este momento lo que tenemos contabilizado. Y en el caso de Guatemala, lo que digan nuestras autoridades de salud o el gobierno, pero no estemos replicando información que me la mandó fulanito de tal. Sí, pero ¿quién se la mandó fulanito de tal? Y resulta que fulanito de tal tiene una su amiga, la Kikis, que vive en España, y ella le mandó a todos sus contactos la información que mañana van a cerrar los colegios de Madrid. Pero como solo decía, mañana cierran todos los colegios y los niños se quedan en su casa. Ah, y aquí el de Guatemala y el de Perú dijeron, ay, también nosotros. Verifiquemos qué información les están mandando, y si eso no es local, por favor.
Y nos quedamos hasta ahí porque ya nos pasamos mucho tiempo, así que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde regresa María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde, luego sigue ella también con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar aquí con Marta Yolanda y este servidor Jorge Jacobs, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Renbey y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.